Imola regresó a la Fórmula 1 luego de muchos años sin correr en San Marino. La carrera resultó más complicada de lo esperado por los pilotos para los sobrepasos, por lo que la estrategia terminó siendo vital para poder superar a sus rivales. Equipos como Mercedes o Renault lo hicieron de manera excelsa, mientras que otros como Racing Point y Ferrari se dispararon solos en los pies. El himno alemán volvió a sonar en lo alto del podio, y sí, esta vez con más fuerza, ya que Mercedes logró su séptimo título de constructores, una verdadera barbaridad. Queda por definir el Mundial de Pilotos, pero no el quién, sino el cuándo Lewis Hamilton llega a igualar a Michael Schumacher. Todo le sale bien al inglés en estos días. Bienvenidos a este podcast de Colombia Motor Fans. Soy Juan David Lara, iniciamos. Imola es una de esas pistas con diseños antiguos, como la mayoría de los autódromos italianos. La dificultad para los sobrepasos era obvia en un trazado angosto, y aún más si la última referencia que tenía la Fórmula 1 allí era de con los B10, unos autos mucho más angostos. Además, en esa época, mientras que muchos de los pilotos actuales eran apenas unos niños, Kimi Raikkonen terminaba quinto. Guardando las proporciones, San Marino terminó siendo un Mónaco, por el tipo de carrera estratégica, pero con menos accidentes y los muros más lejos de la pista. Sobrepasos, de por sí bien escasos en la Fórmula 1 versión 2020, faltaron aún más en Imola. Entre los que anoté, sacando los de la larga y la primera vuelta, están Carlos Sainz a Lando Norris en la vuelta 6, los sobrepasos de Daniel Ricciardo y Charles Leclerc a Kevin Magnussen, que todavía no había parado, en la vuelta 28, justo antes de que el danés se metiera a pits. Max Verstappen cuando al fin logra superar a Valtteri Bottas luego del segundo error del finlandés pasándose de largo en la frenada en el giro 43. Los sobrepasos de Leclerc, Viat y Checo Pérez a Alex Albon en la relargada de la vuelta 58 antes de que el tailandés trompeara su Red Bull. Por último tengo el de Daniel Viat superando a Charles Leclerc en esa misma relargada cerca del final de la vuelta 58. No fueron muchos los cambios de posiciones que se dieron en pista. De hecho, el mantenerse a tiro de DRS entre autos parejos o similares se complicaba bastante. No solamente los de la mitad de la grilla, que era una procesión interminable en Imola, sino en el inicio de la competencia también se vio entre Bottas, Verstappen y Hamilton. Como decía, la estrategia en Imola terminó siendo definitiva para los sobrepasos, ya que en pista era mucho más difícil de lo que parecía inicialmente. Mercedes, gracias al trabajo de Hamilton y un poco de suerte con el Virtual Safety Car producido por Esteban Ocon, terminó siendo el máximo beneficiado y sobrepasó con claridad a Bottas, que venía con problemas, frenando a Verstappen durante casi 20 vueltas. Renault también acertó en la estrategia al no ingresar a pits luego del abandono de Max y el choque absurdo de George Russell poseído por el espíritu de Romain Grosjean, perdiendo el auto solo detrás del safety car. Daniel Ricciardo no entró a boxes y, ayudado por la inexplicable estrategia de Racing Point de detener a un Checo Pérez que venía haciendo una buena carrera, silenciosa desde atrás pero constante, le dio un segundo podio de la temporada al australiano en detrimento del mexicano que sigue sin lograrlo. Daniel Viat, en el único Alfa Tauri sobreviviente luego del abandono por problemas de Pierre Gasly, sacó la casta y pese a haber realizado dos paradas, dio un golpe de escritorio, llegando en el cuarto lugar por delante de Charles Leclerc, que no paró al final, pero sufrió por los gélidos neumáticos blancos. El ruso quiere renovación, así como se la dieron a su compañero esta semana. Volvamos un segundo al tema de Racing Point. Lo de Lance Stroll fue un desastre de inicio a fin, no solo en la carrera con toques y atropellando hasta un mecánico, sino que desde la quali venía mal. Si bien el auto de Checo no es que estuviera mucho mejor, el mexicano mantuvo un buen ritmo y no llevaba muchas vueltas con el neumático duro al final, pero desde el pitwall lo llamaron a ponerle el blando en el safety car cuando estaba en el podio. ¿Para qué? ¿Cuál era la necesidad? Sinceramente, esa reunión del piloto pidiéndole explicaciones al equipo debe estar interesante. Si hablamos de pilotos que están molestos con su equipo, Ferrari parece encarnizado en sabotear y destruir a Sebastián Vettel. No solo el respeto y las salidas públicas de Mattia Binotto, quieren dañar a un 4 veces campeón del mundo, sino que cuando Seb está haciendo una muy buena carrera, alarga los neumáticos al máximo y se mantiene en ritmo, y estaba por sumar puntos importantes para la escudería, Ferrari lo arruina todo en boxes con una parada de 13 segundos. Como si fuera poco, vuelven a detenerse en el safety car del final. ¿Para qué? Era mejor arriesgarse con blancos y un auto que, por más lento que fuera, podría haber dado cierta pelea en pista donde sobrepasar es muy complicado faltando 5 vueltas. Hubieran sido importantes los puntos para Ferrari, pero es Ferrari y es 2020. En el segmento anterior lo mencioné tangencialmente, pero el mercado de pilotos está que arde. Este 2020 ha sido especial en ese aspecto y siguen existiendo muchos interrogantes de cara a lo que será 2021. En este último par de semanas se han confirmado la salida definitiva de los dos pilotos de Haas, Román Grosjean y Kevin Magnussen, además de la reconfirmación de George Russell y Nicolás Latifi en Williams debido a algunos rumores de posibles cambios, aunque habían sido los primeros que recibieron el buen visto bueno por parte de una escudería a principios de esta temporada. Antes de Imola, el equipo Alfa Romeo confirmó que Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi van a continuar en el equipo, y ellos respondieron sumando puntos para la escudería en San Marino. El que no pudo dar resultados por una falla del auto fue Pierre Gasly, que seguirá en Alfa Tauri la próxima temporada. Su compañero sigue sin definirse. Tal vez por eso es que Viat se ha esforzado y empeñado en Emilia-Romagna por mostrar que merece el asiento. Entre los que no han sido confirmados está el compañero de Bottas en Mercedes, que personalmente creo que será Lewis Hamilton, salvo que el británico o no quiera seguir o ocurra una ruptura definitiva con Mercedes por temas contractuales y de dinero. El segundo piloto de Red Bull también está vacante, pero si los rumores son ciertos y los austriacos le dieron Portugal y San Marino a Alex Albon como ultimátum, el tailandés no vuelve más a la Fórmula 1 con esas presentaciones desastrosas que sumó. ¿Quién va entonces para Red Bull? Se especula que Yuki Tsunoda, piloto japonés de Fórmula 2 de la fábrica, podría ascender a Alfa Tauri o incluso al equipo mayor. Sin embargo, la marcha de Honda como proveedor de motores podría cortarle un poco el impulso al nipón. Helmut Marko y Christian Horner han admitido estar mirando para afuera de la estructura Red Bull. Para mí el mejor piloto disponible hoy por hoy dentro de la estructura es Gasly, pero ha sido ratificado en Alfa Tauri. Toca mirar hacia afuera entonces. ¿Checo Pérez? Los rumores están, en particular desde ciertos sectores de la prensa latinoamericana, pero hay que esperar qué ocurre con el mexicano, que también suena para Haas. Ahora, la escudería estadounidense es perseguida por todos debido a la doble vacante. Nikita Mazepin, piloto ruso de Fórmula 2, suena fuerte para llegar a la escudería de la mano de su padre, un multimillonario de la industria agroquímica rusa. Al parecer, los Stroll sí han marcado la pauta en Fórmula 1 en estos últimos años. En fin, el segundo asiento podría irse entre Mick Schumacher, algo que Ferrari vería con buenos ojos para el desarrollo del joven piloto alemán y para que dé el paso adelante en Fórmula 1 y se vaya acostumbrando a la categoría, pero también, como mencioné hace un momento, puede ser que sea Checo Pérez el que esté por ahí. Aunque circulan informaciones que no estaría tan contento con esta posibilidad de Haas Pérez debido al pobre rendimiento de los autos, no se descarta todavía esa posibilidad y puede que sea una de las únicas que pueda llegar a tener Checo para mantenerse en Fórmula 1. La gráfica que sacó la Fórmula 1 hace unos días en Instagram daba como vacío, entre comillas, el asiento junto al de Sebastián Vettel en Aston Martin para el próximo año. Todos tenemos en la cabeza que es Lance Stroll, porque papá no sería capaz de dejar a la sangre de su sangre sencilla en Fórmula 1. Pero las actuaciones del canadiense sinceramente vienen siendo muy similares a las que suele terminar dando Albon. Y ya Lawrence Stroll no es el único que manda, no tiene todo el poder. Ojo, por ahí capaz pasa un palazo que no nos esperamos ninguno, nos dejan con la boca abierta y estamos en 2020, recuérdenlo. Acá cualquier cosa es posible, todo lo que pueda pasar, pasará. El tema de mercados de pilotos es algo picante. ¿Dónde creen ustedes que terminará Checo Pérez en 2020? ¿Seguirá en la Fórmula 1? ¿En cuál equipo? ¿Se irá para la IndyCar? se retirará, no sé. Opinen, vayan a Twitter y cuéntenos en @colmotorfans y @juandalara19. La próxima carrera de Fórmula 1 será el próximo 15 de noviembre en otra pista que regresa al calendario, Turquía. En el circuito otomano ya han ganado Kimi Raikkonen en 2005, Lewis Hamilton en 2010 y Sebastian Vettel en la última edición allí en 2011, esto referente a los pilotos que aún permanecen en la Fórmula 1. En noviembre no hay tanta seguidilla de competencias, por lo que solo se correrá nuevamente el 29 de noviembre, o sea, el último fin de semana del mes, la primera competencia en Bahrein, en el circuito tradicional que ya todos conocemos. Una semana después, ya la primera de diciembre, se correrá en el circuito externo, algo que será inédito para la categoría y que a mí personalmente, sobre todo por el diseño de ese trazado, me llama particularmente la atención. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Recuerden compartirlo con sus amigos y familiares. Soy Juan David Lara y nos escuchamos la próxima semana.